ayer, lunes, fue el del fin de semana largo, el único día que tuve para descansar un poco. Llámese descansar, dormir media hora de siesta en una reposera, o sea, estoy todo doblado, pero...
Perdón, Ruiz, le voy a decir una cosa.
¿Qué pasa?
Decir que uno duerme en la siesta da
miedo. No, me encantaría poder hacerlo. Soy de los que ha probado en algún momento eso de dormir la siesta 10 minutos.
Sí, que le hace bien.
Fantástico. Sí. Fantástico. Sí, sí. Pero en una reposera no es el lugar más cómodo, digamos.
Me debe...
No había otra cosa para sentarse tampoco.
Igualmente, antes de irse me tiene que pagar 1.800.000. No, digo 1.200.000, más o menos.
Ok. ¿En concepto de?
De micrófonos.
Ah, bien.
Culpa suya. Fue culpa suya.
Sí. Pongamos en conocimiento a la audiencia que
usted
va a pensar.
No, yo dije que usted me prestó un micrófono.
A Rubén le encantó cómo funcionaba el micrófono. Y acá está. Tres hermanitos.
Porque Mariano me dijo, tengo la grabación, dijo, después arreglamos. Usted me dijo, después arreglamos, entonces yo pensé que ese era el pago de los...
No, después arreglamos era el alquiler del mío, ese era el después arreglamos.
No, eso no se dijo acá. No, pero bueno, no importa. Mariano,
pero felicitaciones, la verdad.
Pero la verdad, micrófono,
una herramienta de primera.
Exactamente, muy bueno. Vos sabés que le hice probar, me voy para atrás, viste que yo soy medio colgado, por ahí miro la ventana, saludo, entonces esto toman todo.
Toman todo, sí.
Bueno, Mariano... No se aprobó el presupuesto.
Sí, se aprobó el presupuesto, ¿cómo que no?
Bueno, lo aprobaron.
Ah, bueno.
14 a...
No, nosotros lo votamos negativamente porque, bueno, ya veníamos haciendo algunas observaciones. De todas maneras, el presupuesto está aprobado. Cabe decirse y señalarse que no es lo mismo el voto cuando uno sabe que se va a aprobar. En nuestro caso, el voto fue un mensaje, un llamado de atención a cosas que consideramos que hay que revisarse en la práctica de la presentación del presupuesto. Después, numéricamente, puedes objetar. Las objeciones que se hacen, por ahí es muy técnico y a mí la verdad no me gusta mucho meterme en lo técnico porque siento que hay gente que se queda afuera, ¿no? Pero cuando vos te trasladan un presupuesto, es una exigencia contable que ninguno de los que estamos ahí, salvo algunos que tenga un poco más de conocimiento, puede analizar un presupuesto contable de casi 124 mil millones de pesos de todo un año del municipio de Campana. Entonces las observaciones que nosotros podemos hacer son políticas. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Y mire, señor intendente, a mí me gustaría que gastara más en salud y menos en pintura de cordones, qué sé yo. Es una observación política. Lo que no quiere decir que en base a esa observación política uno le niegue la herramienta como tal de presupuesto al intendente. Dicho esto, sabiendo nosotros que somos minoría y que el presupuesto se iba a aprobar, el voto negativo confiere una especie de llamado a atención, de decir, mirá, hay cosas que hay que hacer un poco mejor. Ya dijimos, la forma en que se presenta el presupuesto a nosotros, a los concejales, en tiempo, en formato, cuando vienen los funcionarios y te miran con cara de... Decime qué querés saber, todo ese tipo de situaciones. En mi exposición...
Sí, lo nombraron varias veces a Julio Olivastri, que me parece un tipo, yo he hablado dos o tres veces, tres o cuatro veces con él, y me parece un tipo, está bien, no es lo mismo en una reunión política, porque es político lo del Consejo Deliberante, lo nombraron a él, lo nombraron a Sánchez Negrete, lo mataron a Sánchez Negrete, es un tipo que... qué sé yo,
No, bueno, con ninguno de los dos tenemos diálogo nosotros, al menos en ocasión. Sánchez Negrete no vino nunca, de las veces que hemos pedido su comparecencia, y Olivastri en ocasión de presentación de presupuesto, rendición de cuentas, sí ha venido. Pero decía, una de las observaciones que yo hice, y que de hecho hablé al respecto, fue el tema de las metas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué significa eso? Cuando el municipio presenta el presupuesto, cada área te dice, voy a gastar tanta plata, que es el cuánto, y lo voy a gastar en esto, que es el qué, ¿no? Utilizando herramientas del periodismo, ¿no? De las preguntas, el qué. Muchas de las áreas, el qué no estaba incompleto, o era una copia, o sea, copiaron y pegaron lo mismo del año pasado. Yo entiendo que es un trabajo administrativo, cuando yo trabajé en el municipio me tocaba hacerlo a mí, de mi área, pero creo que por una cuestión de respeto.
Y también te lo criticaban.
Y también me lo criticaban, ¿no? También se criticaban, ¿no? Porque vos tenías que contabilizar, qué sé yo, la unidad de medida de las gacetillas municipales. ¿Cuántas ibas a hacer? Pero bueno, uno se tomaba el trabajo de ver, bueno, cuántas hicimos, de proyectar en función de la cantidad de días, cuántas vamos a poder hacer. Ahora, copiar y pegar lo del año pasado, o simplemente no completarlo, diciendo, ¿qué me importa? No lo completo. Creo que es una falta de respeto hacia... a quienes deben rendir un poco explicaciones, que es a los vecinos con nosotros como intermediarios, ¿no?
Che, Mariano, ¿vos sabés lo que yo vi? Porque eso nosotros lo vemos, lo miramos. Los pocos seguidores, yo me metí a mirarlo, a escuchar algunas cosas, por ahí me dormía. Entonces,
una sesión que arrancó a las 7 de la tarde terminó a la 1 de la mañana.
Sí. 12:26. No, bueno, no casi de media hora, porque después de media hora más, bueno, no trabajamos.
Yo estuve, pará, reveo. Yo entré, llegué al Palacio Municipal a las 5 de la tarde, bueno, me fui a la 1 de la mañana.
Che, Marian, no, pero digo, no hay seguidores. Había 38, después bajó a 34. No, bueno, sí.
Por esto que te decía, porque son sesiones largas. Previo al tratamiento del presupuesto hubo 40 despachos, casi 40 despachos, sí, de comisión, que son proyectos que van a ser discutidos por su aprobación o su rechazo, y que muchos de esos proyectos requirieron un debate intenso, con lo cual también hemos demorado y le hemos dado tiempo a esa discusión, por eso se hizo muy larga. Creo que el presupuesto lo empezamos a discutir cerca de las 11 de la noche. Uh-huh. Así que es un poco entendible que la gente no le pueda seguir el ritmo, ¿no?
Cuando pidieron el cuarto intermedio, esos 5 minutos, ¿se van de ahí? ¿Se juntan los presidentes de bloque o todos los concejales?
No. Fue por una cuestión de tomar aire solamente. Más allá de que tenés permitido, obviamente, ir al baño y demás, pero bueno, para estirar un poco.
Usted se levantó para ir al baño.
Sí, dos veces. Sí, el café del chino. Sí. Dando un abrazo grande.
Para mí que le mete diurético, algo.
Algunos, ¿sí, no? Algunos. Es selectivo. No.
Vio que presté atención y miré todo. Que se
está muy bien. No, ¿sabés qué? El chino, yo tengo un lugar de privilegio porque donde yo estoy sentado, al lado de la puerta, el chino generalmente se para ahí y él va comentando la sesión. O sea, sí. Soy el concejal con comentarista en vivo.
Lo tenés al lado.
Cuando alguien dice algo, me habla al oído. Ya casi asesor el chino. Bueno, un abrazo grande.
Che, Marian, está bien. ¿Y qué pasa en ese intervalo que hay?
No, cada algunos permanecieron en el recinto. Nosotros nos reunimos un poco en la oficina para bueno, revisar papeles y ordenar un poco cómo iban a ser los discursos de cara a lo que venía, que era el presupuesto precisamente. Pero no, fue un cuarto intermedio de 5 minutos para, de alguna manera, marcar una separación entre lo que fue la sesión y con todos los proyectos y todo el tratamiento de lo demás, y el presupuesto, que era como el proyecto a tratar esa noche.
Che, Marian, y digo, porque pasan a todo lo que presentaron ustedes, lo que presenta el oficialismo, pasa a la comisión.
Exactamente. Vos ingresás un proyecto,
sí,
depende de qué trate el proyecto, va a su correspondiente comisión, ¿no? Uh-huh. Si vos pedís una reparación de una calle, va a obras y planeamiento. Si pedís,
a la comisión.
Ahí en la comisión se discute un poco el proyecto y se vota en la comisión si el proyecto sube al recinto o permanece en estudio. Uh-huh. ¿No? Una vez que ponele que votan que sube al recinto, ahí en el recinto uno tiene la posibilidad de discutirlo, de debatirlo y obviamente al final votar su aprobación o no. ¿Querés ser concejal?
No.
No, porque estabas preguntando, digo,
no,
por ahí te había.
Pero es importante, interesante sería. No,
yo ahora lo cuento con una pasión, digo, porque es un juego que aprendés a jugar y que cuáles son las reglas. Obviamente, para mí hace algunos años era chino básico,
claro,
¿no? El funcionamiento del Consejo.
Ahora, igualmente, cuando vos sos oficialismo, la oposición siempre busca algo, porque yo lo conté en el gobierno anterior, pasaba lo mismo, cuando la gente que hoy es oficialismo fue oposición, siempre cuestionaban las cosas. Esto es un juego.
Sí,
¿no?
es un juego, son miradas. Yo creo que, y esto es según, ¿no?, mi paladar, ¿no? Yo creo que ser una buena oposición es saber negociar qué cosas acompañar y apoyar. ¿No? Y cuando digo negociar es, bueno, mirá, vos presentaste este proyecto. La verdad que no es un proyecto que esté dentro de mis intereses, pero si a vos te sirve y querés, yo te acompaño. Pero vos acompañame en este también, que a mí me parece importante. En ese sentido refiero a que uno debe negociar. Y sí debe ser controlador y debe revisar y y estar encima de las cosas que hace el Ejecutivo, porque para eso sos oposición, para eso la gente vota oposiciones, para eso la gente empodera oposiciones, y por eso nosotros entendemos que, por ejemplo, ahora a partir del 10 de diciembre, nuestro rol como oposición va a ser otro. Uh-huh. Porque la gente nos dio la fuerza de dos concejales más, de un consejero escolar, tal vez con esta idea, ¿no? De, bueno, estar un poco más encima y revisar y controlar mucho mejor las cosas que salen desde allí.
Y igual va a ser, van a seguir siendo mayoría ellos, porque tienen dos concejales más.
Sí, pero no tienen ya los dos tercios automáticos como ya tenían. Y es una, a mí me gustaría llamarles una mayoría coyuntural, digo, ¿no? Porque hay la conformación tiene que ver con la conformación de la última lista, donde fueron alineados con la Libertad Avanza, donde ya hay un bloque de la Libertad Avanza que claramente no se manifiesta alineado al actual oficialismo. Entonces, bueno, a veces pueden ser algunos más, a veces pueden ser algunos menos. Igualmente, va a fluctuar.
Igualmente, después del 10 de diciembre.
Ah, bueno, no. Yo te digo el
análisis nos vamos a encontrar y te voy a preguntar, ¿y ahora qué pasó?
No, bueno, pueden estar todos amigos, pueden estar todos peleados, o sea.
Es todo muy raro.
Pero no es un problema nuestro. No, nosotros no, ya está. Estamos muy contentos con la nueva conformación que vamos a tener nosotros.
La explicación que dieron que dio Barjas en su momento, que yo lo estaba escuchando cuando Maxi Corio dice en el recinto, mirá cómo lo escuché, dijo,
no, bien,
porque
bien.
Zárate tiene tal presupuesto, ta, claro, pero de la planta en Campana, de la planta municipal, tenés 700 y pico, casi 800 trabajadores que pertenecen a salud. Digo, el hospital de Zárate es hospital regional y depende de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí tenés un montón de plata que no la pone el intendente, que claro, la puede poner en otro lado. Exacto. Ahora, tengo una duda, porque hablaron de 100.000 habitantes. Zárate, porque Lima pertenece a Zárate. Digo, ¿Zárate no tiene más habitantes que Campana? Vos sabés que yo tengo... Perdón, tengo esta duda, porque... yo tengo una duda, pero rara la duda. Sí. Porque yo en los censos mucho no creo tampoco, ¿viste? Porque los censos...
Pero en algo hay que creer, si no...
No, pará, vos tampoco crees en los censos. Porque viste que son raros los censos, porque por ahí no te censan porque no estás por esto...
Las mecánicas es cierto.
Es raro. Ahora, Marian, digo, en ese aspecto, ustedes...
Según el no están cargados todavía los datos del 2025, al menos acá donde estoy consultando, pero en el 2022 tenían 132.221 habitantes.
Zárate. Contra 110.000 nuestros.
Sí, exacto.
Bien. Mirá lo que nos dice ahí. Buenos días, Rubén y Agustina. Por favor, Mariano, Dios te ayude y nos ayude. Dice, no sé por qué. Perdón. Señora, yo me gustaría...
Esto igual es un mensaje válido para cualquier momento, ¿no?
Sí, no sé si, no es, si es bueno o es malo. No sabemos, pero bueno.
Mando un beso, gracias.
Te digo, 132.000, o sea que tenemos...
Son un poquito más.
Sí, un poquito bastante. Un poquito bastante.
Esto desde algunos años, ¿no? Uh-huh. Hay que ver cómo se fue acomodando, porque creo que Campana creció un poco más también. Uh-huh. Creo que, digo, cuando midieron esto, estamos hablando de los 100.000. De Campana, y ahora estamos por encima de los 110.
Cuando tocaron el tema, que ahí me parece que ahí el oficialismo, cuando dice que no se hicieron las obras de infraestructura por las inundaciones y demás, que ahora la está haciendo Javier Milei, porque empezó en los pueblos que se están inundando, espero que lleguen a Campana, que van a llegar a Campana, porque ahora...
Ojalá.
Te pregunto, porque medio como que Milei, al hacer las obras en la provincia de Buenos Aires, en los distritos que se inundan, que ya hay gente trabajando en eso, digo, ¿no es como que le quita valor al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que le quita poder territorial al gobierno de la provincia de Buenos Aires?
Yo, la verdad no sé, y es todo muy confuso, ¿no? Porque un día te dice que no va a hacer nada, después nosotros lo estamos viviendo acá, la Ruta 4 la está haciendo el gobierno nacional,
sí.
¿No? Un día te dice que no, que la obra pública, que es la corrupción y qué sé yo, y después hace obra pública, ojalá pase que el gobierno nacional haga las obras. Yo difiero con quienes piensan que todas las obras las tiene que hacer el municipio, que todas las... Creo que hay obras de envergadura y aquellas que hacen a la estructura, cuando hablamos de una situación de inundación, como la que ha sufrido Campana o Bahía Blanca, No solo se inunda la gente de Campana, pero obviamente afecta a todo un corredor, a la gente que pasa por el lugar, a las rutas bloqueadas. Digo, son temas que me parece que exceden a los municipios y que sí son inversiones tan grandes que hay que pensar en hacerlas a nivel nacional. Ahora, si lo hace solamente para, hablando en criollo, mojarle la oreja al gobernador, mirá, acá lo que importa, Rubén, es que las obras se hagan. Haga quien las haga. Ojalá tuviésemos una convivencia. Sí, por supuesto, tuviésemos una convivencia política y una madurez política para que las obras la pudieran hacer en conjunto, que para mí sería lo ideal, ¿no? Uh-huh. Que cada uno aportara un poco. Lamentablemente no lo tenemos y nos encontramos con este tipo de situaciones. Pero en definitiva, que las haga Montoto, pero que las obras se hagan.
Jonathan nos escribe, dice: hola, en el registro de las personas de Campana tenés la cantidad de habitantes que hay.
Bien.
¿Estará?
Sí, no. tiene que estar.
Está bien, pero es un estimativo, no nunca vamos
a... No, pero la de Campana la sabemos, estamos hablando de... Le cuento a Jonathan, le estamos hablando de... Rubén preguntaba de Zárate, exactamente, sí.
Bien, viste que la gente participa. Me
encanta, está fantástico. Está bueno. El oyente atento.
Porque a veces se piensa, vos sabés que me parece que desde que vienen ustedes los concejales a la radio, me parece que empezó a tener como un poco más de interés lo que se habla del Consejo Deliberante, porque el Consejo Deliberante, viste que era una cosa...
Y que para eso estamos, al menos para eso vengo yo, porque me interesa que esto que planteabas hoy, que es totalmente cierto, ¿no? La poca gente que mira las sesiones, bueno, yo creo que hay que tratar de transmitir, de explicar y de contagiar de alguna manera el interés, porque uh-huh. hay cosas interesantes. ¿Sí? Por ejemplo, una de las cosas que nosotros discutimos el otro día y pedimos continuar discutiendo, lamentablemente no se nos dio esa posibilidad y el proyecto se aprobó por la mayoría, es una ordenanza que modifica el horario de venta gastronómica por la noche.
Pará, metiste el dedo en la llaga. Hay algo que no entendí en esa parte yo. No entendí que por qué hasta las 3 y por qué no. Ahora la ordenanza aquella hasta la 1. No lo entendí.
Según lo que plantea el proyecto presentado por el oficialismo,
aprobado.
Fue aprobado por la mayoría. Según el proyecto, que nosotros no lo queríamos rechazar. Lo que nosotros pedimos es que vuelva a comisión para discutir algunas cuestiones. Nos parecía que había que invitar a comerciantes y escuchar a los comerciantes cuál era su voz, porque no teníamos esa mirada reflejada dentro del proyecto, pero lamentablemente se nos negó y se aprobó.
¿Cuál es el fondo, Mariana?
El fondo es que el municipio plantea, ya se aprobó, esto va a ocurrir, que los comercios que venden gastronomía, desde un bar, entiendo yo, que te vende una pizza, hasta estos polirrubros que actualmente están funcionando
las 24 horas,
que te venden panchos, por ejemplo, pueden hacerlo solamente hasta las 3 de la mañana. ¿Por qué? ¿Cuál es el porqué? Bueno, dicen que para evitar aglomeración de personas en un horario de nocturnidad, pero este proyecto no tenía, si vos me decís, bueno, mira, acá tenemos 300 firmas de vecinos que nos están pidiendo que es un descontrol y qué sé yo. Sí, para mí había cosas para discutir. En primer lugar, te digo, no creo que sea el momento de recortarle la posibilidad de trabajar a nadie. Con la malaria que hay y con lo mal que lo están pasando los comerciantes, yo creo que ningún comerciante se quiere quedar hasta las 3 de la mañana vendiendo panchos. Si lo hace, es porque claramente lo que vende a lo largo del día no le alcanza. Entonces, cortar por ahí, si vos me decís que hay lío en la calle, que hay mucha gente, bueno, habrá que resolverlo de otra manera, mayor seguridad, reforcemos los patrullajes, no lo sé, pero recortarle al tipo que labura, ¿no? Esa posibilidad a nosotros no nos parecía.
Igualmente, Manuel.
Y hubiésemos querido, perdón, por lo menos escuchar lo de los comerciantes. Che, ¿a ustedes les parece? Porque, digamos, por ahí yo no soy del rubro y tengo una mirada. Y lo que pedíamos era eso, escuchar a los comerciantes. Bueno, lamentablemente no pasó, se aprobó, con lo cual hasta las 3 de la mañana van a poder venderse artículos de gastronomía.
¿Y pero el kiosco que tiene las 24 horas?
También. No va a poder vender comestibles.
Vos tenés permitido abrir las 24 horas y yo voy a las 5 de la mañana, que me voy a laburar.
Bueno, tenemos una duda, por ejemplo, que no se nos aclaró. ¿Qué pasa con las panaderías?
Y hay panaderías que trabajan las 24 horas.
Venden para comer. O sea, vas y compras sándwich de miga, puedes comer.
Me parece que hablaban...
No estaba especificado.
¿No hablan de bebidas alcohólicas?
No. Gastronomía. Gastronomía. Entonces, estos grises eran los que queríamos nosotros un poco discutir, clarificar, ver hasta dónde.
¿Quién presentó ese proyecto?
El oficialismo, el bloque
de cambio. Está bien, pero ¿quién fue?
No recuerdo.
¿Miembro informante?
No, lo que pasa es que muchas veces, por ejemplo, yo aparezco en miembro informante de proyectos que yo no armé, pero me ponen a mí porque estoy en la comisión.
Ajá.
Entonces.
Ah, no más, sabes qué, claro.
No, puede ser cualquiera.
Búsqueme después alguno de los concejales del oficialismo para hablar. Uh-huh. Chiche Lagar, por ahí lo sabe, ¿sí?
Exacto, para mí no era, pero bueno, es algo importante, porque el día de mañana. El señor kiosquero, la señora kiosquera que quiera vender, está vendiendo panchos a las 2 de la mañana, le va a aparecer un inspector municipal, le va a decir no lo puede hacer más.
Uh-huh.
Y va a decir, ¿pero por qué? Y se aprobó en el Consejo Deliberante. Bueno, para esas cosas está bueno que la gente nos siga las sesiones porque se tratan temas importantes muchas veces.
Yo creo que hay que evaluar qué cantidad de comercios son los que expenden. Yo creo que todos los que son de 24 horas más, te voy a dar una... ahí en la avenida Varela y
Liniers.
En la esquina esa que venden panchos.
¿Sí?
Las 24 horas.
Pará, te voy a marcar una particularidad porque nos parecía también raro, ¿no? Este proyecto. ¿Quedan exceptuados? ¿Quiénes quedan exceptuados?
No.
Las estaciones de servicio que pueden vender comida las 24 horas y futuros locales gastronómicos que pueda haber en la terminal de. En la nueva terminal de micros que están haciendo. Entonces, si vos me decís que hay que hacerlo para que no se acumule la gente, pero la gente se pueda acumular en las estaciones de servicio, me parece que el fondo de la cuestión, que es lo que decías vos, y bueno, no es ese, no va por ahí. Pero bueno, pedimos discutirlo un poco más, lamentablemente... No.
Habría que ver cómo queda cerradito, porque es verdad lo que también decís vos, porque si yo tengo la estación de servicio, soy concesionario de una estación de servicio, porque mucha gente dice, esta estación de servicio Acción es de Acción. No, a veces...
Tiene un dueño.
Claro, tiene un dueño, como pasó acá en la Larrabur, que la cerraron de un cerrar y abrir de ojos, se cerró la estación de servicio. Digo, hay veces que son concesionadas las estaciones de servicio. Uh-huh. Interesante lo que estás manifestando. Yo eso no lo tenía. Sí. Por eso quiero hablar con Lagar después de este tema. Después Mariano. Mariano, bien, ese es un tema importante, interesante para debatir. Hay que ver cómo queda cerrado ahora.
Bueno, nosotros trabajamos en base al proyecto. Lo que ha pasado también, y esto hay
a,
que...
A partir,
hay...
perdóname, perdón. Sí. ¿A partir de cuándo tiene vigencia?
No recuerdo si estaba estipulado en el proyecto, si era a partir ahora de diciembre. Además, sí lo que sé, que ya ha habido comercios que fueron visitados por inspectores, quienes le han manifestado y le han labrado actas, anticipando a que próximamente esta medida iba a estar en vigencia. Es como una alerta, un aviso.
Bien.
¿No?
Yo te voy a dar una estadística real de un comercio de cómo bajaron las ventas. Lo que más se vende, que es pan y leche. Los nenes que toman pan y leche. De 50 kilos, 55 kilos, que eran 4 bolsas y media, bajaron a 2 bolsas. A 2 bolsas.
Uh-huh.
Bien, en la leche, de 10 H por día a 2. Ahora, con esto que pasó, y con esta baja, cuando no se compra el pan, y cuando no se compra leche, estamos en un grave problema. Que es el alimento que tienen todos los chicos y deben tener los chicos. Y no me hablemos de las segundas marcas, porque también las segundas marcas cayeron un montón. ¿Cómo con esto, que es básico para la salud de las criaturas, gana el gobierno de Javier Milei en las últimas elecciones? Y eso me lo puse a hacer el día sábado. El día sábado me puse, fui a 2 comercios, bueno, uno de Jackie y otro más para el lado céntrico. El lado céntrico encima, los céntricos, cayeron más las ventas. Porque todavía en el barrio cayeron un 50%, te digo, ¿eh? Sí. Pero en el centro un 60%. Por las cuentas, por lo que me dicen los dueños, ¿no? ¿Cuál es? Ay, ¿qué piensa el argentino cuando va a votar? ¿Qué pensamos como sociedad?
Mira, yo creo que si vos le haces este mismo planteo a un votante de a pie, que digamos que no tenga un rol político como el que me toca tener a mí, le haces este mismo planteo y después le preguntás por qué acompaña al gobierno, y porque esto lo he escuchado mucho, pero que no vuelvan los otros.
¿Quiénes son los otros?
Bueno, ¿quiénes son los otros? Yo también me pregunto quiénes son los otros, ¿no? Porque
Cristina no vuelve más, está presa, está con la tobillera.
Yo creo que dentro de esa construcción de los otros, ¿no? Es como la construcción del enemigo. ¿Pero quién es el enemigo? Es el enemigo. Que hay un montón de gente, ¿no? Y me parece que esa definición, para que no vuelvan los otros, es el principal error, porque acá no se trata de volver nadie. Se trata de apostar a proyectos que le puedan dar verdaderamente a la Argentina un sentido, que le puedan dar volver a niveles de igualdad que hemos perdido. Esto que mencionabas vos con el tema de la leche y el pan es terrible. Cuando uno lo habla con gente, al menos yo de mi generación, el otro día lo hablaba con un grupo de padres de la escuela, todos venimos de una familia medianamente humilde, ¿no? Pero en mi casa nunca faltó el plato de morfi. Entonces yo, creo que ya lo conté acá, de chico si me fui de vacaciones 3 veces, fue mucho.
Está bien, las vacaciones, ¿no? Es otra cosa.
Era un lujo, o salir a comer afuera, pero...
Martín,
para el cumpleaños de alguno. Sí. Ahora, nunca faltaba el plato de comida en la mesa. Y eso lo hemos perdido. Y al haber perdido eso, yo siento que dimos 10.000 pasos para atrás.
Pero se perdió algo también. Pero déjame, porque si no, dice, encima todo el mundo compra por internet porque le sale más barato que en un comercio. Esa es la otra también. Eso a los comercios los arruinó.
Apertura de importaciones a los comercios, sin duda. Mirá, bueno, para mi mujer que está en el rubro del calzado, hoy un zapato, cuando vos vendés un zapato de calidad, un zapato
100 lucas,
de cuero, no, barato, barato, sí. Una bota que requiere más cuero,
250, 300 lucas.
Por ahí está mucho más caro, ¿no? Y te dicen, no, bueno, pero en Temu la conseguís por 30.000. No, bueno, yo quiero ver cuánto...
Te dura.
Cuánto te dura... No, porque ese cliente, obviamente, que pagó una bota 150, 200 lucas, si tiene un problema, che, mirá, se me corrió esto, el calce, lo lleva y obviamente el comercio se hace cargo de eso, lo lleva a la fábrica lo reparan. Hay un servicio postventa porque estás comprando algo caro, ¿no? Y algo de calidad.
Sí.
Vos comprás algo que viene de China. Yo he visto gente que ha comprado zapatillas y le vino una más grande que la otra. ¿No? Entonces, ¿a quién le vas a reclamar?
Ahora, Mariano, no dan abasto las camionetitas repartiendo, ¿eh? No dan abasto.
No
dan abasto.
Es que la gente compra lo que puede, no lo que quiere, y hablo en términos de calidad.
Sí.
Yo no creo que nadie diga, no, compro esto porque... Pregúntale a la gente por qué compra. No, compra porque es más barato. Y sí, es más barato. Es más barato porque este gobierno ha generado las condiciones para que sea más barato eso. Y así son los niveles de cierre de empresa. Perdón, cuando hablo esto yo de la bota, ¿no? Detrás de la bota está la industria del cordón, la industria, ¿no? El que hace la caja, el que hace la bolsa,
la que hace las tachas, la cosa. Sí,
hay un montón de pymes. Sí. Y todo eso es lo que se destruye con este tipo de situación.
Mirá, a mí después de la elección, vuelvo a repetirlo, en la Argentina, te vuelvo a decir lo que creo que te lo dije el otro día y se lo digo a todo el mundo. Las universidades mienten porque tienen todo lo que tienen que tener, los maestros ganan bien, en la escuela el SAI es maravilloso porque todos los chicos comen recontra bien a la escuela, los jubilados ganan muy buen sueldo, porque a mí no me queda otra después de lo que pasó.
Pero que no vuelvan los otros.
Sí, está bien, pero ¿quiénes son? Está bien, yo creo que también Fuerza Patria se equivoca con...
No, sin duda.
Se equivoca con los candidatos, porque sin vos duda. Fíjate que Milei pone a Virginia Gallardo, no tengo nada, es una excelente bailarina, maravillosa, es una chica mediática y todo lo demás. Pero, ¿qué va a hacer en el Congreso? Va a ir levantando la mano, porque otra cosa no...
Sin dudas, vos sabés que yo soy muy autocrítico y sin dudas que hemos cometido errores, pero creo que como sociedad también... Como sociedad tenemos que levantar un poco la vara y decir, dejar de comprar estos paquetes y estos mensajes y estas construcciones y pensar en proyectos, insisto, que le haga bien a la Argentina más allá de los nombres.
Yo sé que te tenés que ir, pero necesito una pregunta. Porque vos hablás de tu infancia y me parece que vos sos de otra tenés chicos y sos de otra generación. Vos los domingos en tu casa llegaba del boliche o de atorrantear a las 5 o 6 de la mañana. Llegaba generoso. Los domingos. Bien, sí, generoso, borracho. Pero bueno, no importa. No importa, qué sé yo. Pero te cuento, a las 12 o a la 1 de la tarde y no comían vos con tus hermanos todos juntos en
por
familia?
Por supuesto.
Y si no te levantaba, iba tu viejo, tu hija, y te sacaba de la oreja.
No,
¿o me equivoco?
Es que, al menos en mi caso, ¿no? Nunca planteé ante el llamado de mamá de Marian a comer. Nunca dije, no, déjame dormir, déjame... Me levantaba
pero
y
no
iba
lo, pero, con pero, todo pero, mi no sueño. Te lo, no te lo permitían, aparte.
No me lo permitían, pero a mí nunca me salía. Yo, lo,
¿y tus hermanos?
Es personal porque soy muy, muy familiar y mis hermanos igual.
Ninguno era rebelde.
No. Pero no lo tomamos como que teníamos que obedecer una orden. Sabíamos que era ir, comer un ratito, después te acostabas, dormía a la siesta y seguía durmiendo.
Bueno, ahora, ¿vos no pensás, María, que eso, al perderse eso, se perdió el vínculo familia?
Sí. Estoy seguro que la familia cumple un rol fundamental. Es una institución, y lamentablemente eso se ha perdido. Uno lo ve en la escuela también, ¿no? Cuando le pide a las escuelas. Y yo muchas veces hago control de hacia adentro, ¿no? En mi casa, porque digo, pará, no le pidamos a las escuelas cosas que tenemos que resolver nosotros como padres, ¿no? La escuela está... para mí hay un error cuando te dicen la escuela educa, ¿no? La escuela enseña.
Educar el padre.
Educar en casa, los padres. Y cuando están los padres, los tíos, los abuelos, pero la familia educa, ¿no? Y yo creo que eso se perdió mucho, lamentablemente, y eso hay que recuperar, y me parece que es lo más difícil de todo.
De recuperar.
Lo más difícil de todo.
Porque viste que también te dicen, porque a mí me lo plantean y yo digo, no, mi mamá laburaba, mi viejo también, mi hermana y yo teníamos siete, yo me llevo 3 años con mi hermana, teníamos 7 y 10 años y nosotros nos hacíamos el té, café, lo que teníamos para hacer, porque tampoco tiramos manteca al techo, comíamos el pan del día anterior, lo mojábamos,
había microondas,
hacíamos... ¿Qué querés decir? ¿Que soy un viejo choto?
No,
te pregunto. Bueno, vos sos grande ya también. Bueno, pero te quiero decir, nos arreglábamos solo y mi vieja y mi viejo no estaban porque dicen, no, lo que pasa es que hoy los pibes salen así porque el papá trabaja y la mamá trabaja y están solos. Nosotros estábamos a la deriva hasta las 4 de la tarde, 5, y sin embargo íbamos al colegio, veníamos del colegio, teníamos que hacer la tarea y todo lo demás porque si no mamá nos tenía cagando. Digo, eso se perdió y eso es difícil que vuelva. Porque ¿cómo haces ahora para retrotraerte a lo que pasaba antes? Ahí tengo un mensaje que me dice, Milei gana las elecciones por la inyección moral propagandista de que el orden es progreso y no porque el orden... Sígame, por favor, rapidito ahí.
Dame un beso más.
Porque el orden también es justicia social. Si no vuelve el peronismo auténtico y no un peronismo procubano, Milei ganará.
Bien. ¿Escuchaste?
Sí, yo creo que, insisto, también uno hace mea culpa, desde la política hay muchísimas cosas que no están bien y hay que corregir, pero creo, insisto, que como sociedad tenemos que, ahora y olvídense que soy concejal,
como vecino,
como periodista, digo, como sociedad tenemos que pensar un poco mejor las cosas, ¿no?
No te comí de mate porque no tomás.
No, gracias. Y cierro con esto. Uno de los principales argumentos, creo yo, con los que ganó Milei las elecciones es que Estados Unidos nos iba a hacer un préstamo de 20.000 millones de dólares.
Mentira.
Con los cuales íbamos a resolver unos cuantos problemas. Bueno, señores, pregúntenle a su gobierno qué pasó con esa plata, por qué no va a venir esa plata, por qué solamente van a enviar 4.000 millones de dólares, a dónde van a ir esos 4.000 millones de dólares, a quién le van a pagar con esos 4.000 millones de dólares. Es una estafa. Entonces digo, como sociedad tenemos una doble moral a veces, ¿no? Porque exigimos mucho y cuestionamos y nos enojamos y puteamos y pedimos que no vuelvan a un determinado sector político, pero al otro le dejamos pasar absolutamente las cosas. Entonces digo, cuando como sociedad tengamos una vara que le exijamos a la política en general, por igual y más allá de la camiseta, las cosas, creo que vamos a tener una mejor dirigencia política ahí también.
Mariana se va, pero a mí me queda otra. Se habla de interna del peronismo, el kirchnerismo, el masismo y el kicillofismo y todo la mar en coche que hay, un quilombo las a mil putas, porque este chico, Kirchner, Máximo, está de un lado, un día de un lado, ahora está con Kicillof y está en contra de Mayra Mendoza. Son problemas internos de la política. Pero también hay un problema que es grave para este gobierno, que queda muy encerrado. Hay un problema con el PRO. Porque los del PRO están armándose para el 2027, incluidos Patricia Bullrich y todos los demás. Entonces, vamos a seguir teniendo problemas. Y creo que va a ser una centro derecha, podemos decir.
Yo creo que
el PRO
puede ser, sí, más, puede ser, pero
más leve.
Viejas recetas conocidas que ya sabemos que no han funcionado, apellidos y nombres que sí. Ya sabemos que a qué vienen, hace falta bocanada de aire fresco, gente nueva, nuevos apellidos, nuevas ideas también, ¿no? Porque hay ideas que también están agotadas para un mundo que ha cambiado muchísimo.
Muchísimo.
Y creo que, insisto, la política volvemos tiene que estar a la altura de las circunstancias.
Juventud. Sí. Más juventud que lo tiene el Milei los tiene. Uh-huh. Tiene todos los jóvenes.
¿En dónde los tiene?
Los tiene, que votantes.
¿Con el gobierno no los tiene?
No, pero votantes.
Ah, bueno, votantes. Sí, pero los utiliza.
Sí.
Si tanto los valorás, ponelos en el gobierno.
Mariano, la política te utiliza. No importa el partido político que sea, siempre te utiliza, porque deciden arriba y vos tenés que acatar lo que dicen arriba hacia abajo. El día que eso se acabe, porque tuviste que es piramidal. El día que vos te manejes distinto, yo creo que va a cambiar, pero... Nos va a costar, yo no creo que yo lo pueda llegar a ver.
No, va a costar, sin duda.
No, tampoco, yo creo que tus hijos por ahí van a ver algún cambio en la Argentina. Pero,
ojalá.
¿A costa de qué? ¿De
uno cuánto? Trabaja para eso.
Sí, pero digo, ¿a costa de qué? ¿De cuánta gente ya no va a poder ni...?
Sí,
no,
queda
no
en el camino.
Exactamente, porque hoy queda muchísima gente en el camino. Linda charla, pero yo sé
como
que
siempre.
Te tenés que ir, lamentablemente, pero me queda un montón de preguntas que lo vamos a seguir charlando la semana.
¿Hasta cuándo el programa? ¿Hasta cuándo seguimos con...?
Hasta la que no sé, qué sé yo.
¿Ella decide?
No. Ella, me le pasé la fecha, que me diga la fecha que va y... hay que... El 19, el último programa, María.
Casi con los trineos a la vuelta de la
Exactamente.
Esquina.
Exactamente, vamos a estar con los trineos. Che, Marian, gracias.
Como no, siempre. Un placer.